Tenemos un árbol en mi familia, sí, sí. Quiero decir que no es que esté allí puesto como de adorno, sino que es un miembro más de la familia. En casa éramos cuatro hermanas, con cabeza, tronco y extremidades, y luego vino un hermano que tiene raíces, tronco y copa. La verdad es que no vino solo. Lo trajo mi madre de la mano. Lo trasplantó. Es un ciprés. Somos así de pintorescos. En lugar de árbol genealógico, tenemos una cupresácea adoptada e instalada en un paraje de la Sierra de Gredos. Puede que ya conozcas la historia porque desde que a mi madre le ha dado por escribir y poner en circulación las interioridades de la familia, tenemos la sensación de vivir en casa de cristal. El caso es que lo ha puesto negro sobre blanco en su novela Así encontré la felicidad, con estas palabras. Para mí, Hoyo Casero es la infancia de mis cuatro hijas y mis 10 nietos. Es también el hogar de mi ciprés. Construida la casa, conseguimos que el ayuntamiento nos vendiese a regañadientes un pequeño terreno anexo, un basurero, que hemos convertido en un precioso jardín. Lo primero que planté fue un ciprés que me habían regalado en una villa perdida del Puerto del Pico. Levantaba poco más de 10 centímetros. Tardó 3 décadas en convertirse en un árbol imponente que preside con dignidad la entrada del pueblo. En sus ramas construyen sus nidos pájaros de todos los colores y la cima la tienen reservada los jilgueros. Hoy el ciprés se eleva 6 metros por encima del tejado de la vivienda y cuando azotan los vientos del norte, esos que en Hoyo Casero llaman la bufa del collado, se inclina peligrosamente hacia la casa.
Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo. Y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo. Y mayor pesadumbre que la vida consciente.
Estáis escuchando El Árbol, el poema de Rubén Darío. Mi madre no comprende que algunos vecinos le digan que pode el ciprés. ¿Cómo voy a cortarle la vida? Dice con mucho brío, si lo he visto crecer junto a mis hijas y a mis nietos. A veces dice que habla con él y que se entienden. Cuando estoy en Hoyo Casero, sobre todo en estos días tan claros y largos, me gusta ponerme a la sombra del ciprés y levantar los ojos hacia los jilgueros para preguntarles si saben aquello de a dónde vamos y a dónde venimos. Yo les hago una pregunta. ¿Veis con vuestros ojillos redondos desde tan alto? ¿Qué veis? ¿Os alcanza la vista más allá de los pinares? ¿Acaso se ve desde vuestra torre enramada la aldea donde vivió la princesa de Gredos?
Quiero que sepas que en el fondo nunca supe quién fui realmente hasta que te conocí. Toda mi obra literaria es tuya, pues tienes mucho que ver en ella. Es mi legado, solo para ti. Hasta siempre, princesa.
Porque habéis de saber que hubo una princesa de Gredos que vivió en una aldea de Ávila muy cerquita de Hoyo Casero, una pedanía del municipio de San Martín del Pimpollar que se llama Navalsauz. Está apenas de 10 kilómetros de Hoyo Casero, así que es un honor recibir hoy en el programa a la nieta de aquella princesa que además lleva a gala el título de embajadora de Gredos. Doña Rosa Villacastín, muy bienvenida.
Qué bueno, qué bonito, Cristina. Me encanta. Claro, porque allí nos separa de tu pueblo al mío. De
10 kilómetros.
10 kilómetros, mucho, a lo mejor menos.
Los jilgueros os ven.
Sí, sí.
Es compañera, es maestra, es vecina. Porque realmente, como decía ella, los dos enclaves están colindantes. Y en Navalsauz hay muy poquísima gente. ¿Cuánta gente vive allí?
Muy poca. Muy pocas ya, muy mayores además.
¿En invierno lo mismo?
No, luego, por ejemplo, los domingos, las fiestas, en verano se llena porque van los hijos de todos los que han vivido. Pero poco, porque es un pueblo pequeñito.
Bueno, o sea, lo mismo
es mucho
invierno,
más grande Hoyo Casero que
sí, lo mismo en invierno hay, ¿qué? 20, 50 personas.
¿Qué va?
Ni eso.
Ni eso. Eso en verano.
Me encanta.
Tiene una iglesia preciosa.
Una iglesia preciosa.
Y luego los alrededores. A mí me da mucha pena ir, ¿sabes? A mi hermana le encanta. Pero a mí me da mucha pena porque, claro, yo hasta los 9 años vivía ahí. ¿Tú sabes cómo íbamos a la escuela? Que llevábamos de las latas, que de las sardinas, los hacíamos como una especie de brasero que cada uno llevaba a la escuela.
Llevaban ascuas,
sí,
a la escuela para,
claro,
calentar al,
claro,
maestro.
Porque no, claro, porque no al maestro y nosotros que lo poníamos debajo de los pies. O sea, quiero decirte, porque es que no había calefacción. Entonces no había. Yo creo que mi casa era la única que tenía agua corriente.
Y además un frío.
Por eso yo me ducho con agua fría todos los días.
Sí, 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 es tremenda esta.
Sí, pero es maravilloso. Para la piel.
Y hasta el café lo tomas con leche fría.
Sí, y todo. Y si es una sopa, he hecho un hielo.
O sea, que te ha quedado un poquito
eso. Me ha quedado mucho.
Era la casa, esa casa hermosa, que sigue en pie, la de tus bisabuelos, que tienen en el dintel de la puerta una inscripción de piedra que reza: fue aquí donde Francisca Sánchez guardó durante 40 años el archivo de Rubén Darío. Y sí, queridos oyentes, estamos hablando del gran poeta nicaragüense Rubén Darío, iniciador del modernismo, al que en su tiempo llamaron Príncipe de las Letras, y de la bisabuela de Rosa, Francisca Sánchez, la Princesa Paca, que fueron en realidad esposo y esposa muchos años, porque la única razón por la que no pudieron casarse es que él tenía un matrimonio juvenil de resultas de una borrachera en su tierra natal que nunca pudo deshacer. Y fue Rosa la que rescató aquella preciosa historia en la novela La Princesa Paca, de la que hablaremos enseguida, pero que nos llevaría horas a abordar si empezásemos por ahí. Vamos a Naval South, vamos a tu infancia, vamos a esa niña que iba en burro y a la profesora que te enseñó las primeras letras allí en aquella escuelita de piedra, que creo que has vuelto a reencontrarte con ella.
Pili, sí, murió el año pasado. Ella vivía en nuestra casa porque no había casa de maestros. Entonces ella vivía con nosotros en casa, haciendo la vida. Fíjate, ¿cómo sería? Estaría 6 años o menos años, era su primer trabajo, que nunca la ha olvidado. Y no sabía cómo encontrarla. Y con los años, un fotógrafo de 10 minutos me dice: oye, hay una maestra, y a mí me ha dicho mi abuela que puede estar en tal pueblo, ¿por qué no vas? Fuimos mi marido y yo, y de pronto vemos a dos personas que venían de frente, una mayor ya, hecha a correr, se abraza a mí, y bueno, imagínate, para mí fue maravilloso, pero y para ella fue igual, porque yo siempre hablaba de mi maestra Pili, lo que pueden incidir en tu vida una maestra o un maestro, ¿no? En caso,
se crea un vínculo indeleble que te constituye para siempre y que te conmueve. Lo hablamos mucho en el programa. ¿A qué se dedicaban tus padres, Rosa?
Bueno, mis padres lo que tenían era ganadería y fincas.
¿Y las gestionaban?
Y luego mi familia, la familia de mi padre, pues tiene restaurantes, venta rasquilla.
¡Ah, la venta rasquilla!
Todas esas sí son de la familia de mi padre. De los hermanos, bueno, ya de los primos, porque los hermanos han muerto todos. Pero era una familia muy conocida y los restaurantes esos eran la gente de Madrid, de pesca o
bueno,
de caza.
Bueno, siguen siendo absolutamente prominentes. La venta rasquilla es el restaurante de la zona. Aprende a leer y escribir en la escuela de Naval South. Las letras silvanan toda su vida. Se vincula por estudios, por vinculación personal, con ese archivo de Rubén Darío y por oficio. Y Rosa ha dedicado más de 50 años de su vida a contarnos el día a día de lo que sucedía en España, en la política, en la cultura, en la sociedad. Y de repente dice, el pasado 19 de mayo, que es su último día de trabajo, que ni tele, ni artículos, oye, ni libros, que la están llamando los editoriales y ha dicho que ni hablar.
Que no. A ver. Yo siempre pensé que había que retirarse pronto. Bueno, tampoco es que tenga yo que sea muy joven. Pero que había que retirarse cuando tú estás bien. No cuando te retiran que ya empiezan a aparcarte, ¿no? No, no, antes. Lo primero que me hice fue un chequeo. Dije, bueno, voy a ver yo cómo estoy de cabeza, cómo estoy de todo. Me hizo un chequeo fantástico. Hasta la ginecóloga me dijo que estaba de 50. Y entonces hablé con Piquera, que es cuando se... Y le digo, oye, ¿pero tú echas de menos lo de la tele? Y dice, ¿qué va? No he hecho nada. Lo único que me tienen los compañeros todo el día haciéndome entrevistas. Y dije, pues mira, en verano me voy. Y se lo comenté en televisión el mismo día, en 10 minutos, en una comida que llamé al director, digo, quiero comer con vosotros y tal. Y le dije, oye, a partir de ahora ya no hago nada. Es que yo creo que hay que disfrutar también. A ver, yo no le he dedicado mucho tiempo a mis padres. Estuve muy pendiente de ellos, pero no les dediqué tiempo, se lo dedico a mi hermana más que yo. Y siempre te queda eso de, podía haber estado más, podía haber hablado más con ellos. Y quien dice eso dice amigos que se te han ido marchando, ¿no? Y como ese es un proceso que vamos a pasar todos, pues dije, no sé cuántos años me quedan, pero como estoy bien físicamente, me voy a disfrutar a Marbella.
¿Y a Marbella que se ha ido?
A Marbella que
está. Vamos, que ha quemado las naves en Madrid, no tiene casa aquí, viene a casa de su hermana cuando regresa.
Te ocupa.
Y está en Marbella con su mujer, con su marido, que están los dos, pues eso, al pilates, al paseo, a las cartas. Madre mía.
¿Tú ves cosas mejor?
Madre mía.
¿Pero
lo que me produce es un poco de vértigo, porque nosotros venimos de un frenesí muy grande, tú.
Hombre, me ha costado, quiero decir, tú hay unos días... Que fíjate que yo iba todos los años, o sea, que yo voy contigo, todas las semanas iba a verle. Pero un día de pronto digo, uy, ¿y ahora me tengo que quedar el resto de mi vida aquí? Y ahora, porque yo soy muy de...
Claro, por eso te digo, tú eres muy
zascandina. Y me duró un día. Duró un día. Porque claro, ahora todavía no puedo andar porque ya se están cerrando los centros y con el calor que hace ya me contarás cómo te vas a poner a andar. Bueno, pero ya tengo todo preparado para septiembre, ya estoy apuntada en todo, para hacer de todo.
De pilates, de todo,
de todo tipo de cosas.
Qué buenísimo, de verdad. Precisamente hay unos versos, uno de sus poemas más celebrados de Rubén Darío, que se titula Venus, que dice, en busca de quietud bajé al fresco y callado jardín. En el oscuro cielo, Venus bella, temblando, lucía. Ya que se conoce que le ha quedado ahí alguna querencia a la quietud. Me han contado de todas maneras que una de las cosas que te entusiasman y que casi todos los mortales odiamos, y desde luego yo, es una mudanza, cambiarte de casa.
Me he cambiado 10 veces, pero esta última me ha costado mucho. Y fíjate que era un apartamento, porque vendimos la casa grande que teníamos en Madrid, y era un apartamento pequeño, o sea, 80 metros. Lo que puedes acumular
lo
en
que
80
puedes
metros,
acumular.
Pero sobre todo ropa. Bueno, he regalado todos los muebles, porque como vi que a mí eso de vender los que tal, no sé qué, dije no. A ver, mi amiga, una que es magistrada, tú ven y di qué es lo que te gusta. Uy, a mí el sofá ese maravilloso para una finca que tengo, llévatelo. La otra, uy, yo la cama grande, tengo una cama pequeña, la cama grande. Bueno, todo.
¡Ay, qué bonito!
Y lo regalé a un chico que trabajó conmigo en Antena 3, se llevó todas las librerías. Los libros que yo ya había regalado en un anterior 2.500, tenían 1.000 para regalar. Entonces, UGT se llevó todos los que eran de la Guerra Civil y la República, que es a mí me apasionó siempre esa parte de la historia de España, ¿no? Y luego, pues asociaciones de mujeres, pues todos los de Simone de Beauvoir, todos los libros esos. Si es que ya en Marbella no tengo para poner ni un libro.
¿En serio?
Yo la casa de Marbella la tengo amueblada, o sea...
Pero yo me muero sin una librería.
Pero que yo tengo muchos libros allí.
Ah, ok,
no,
okay,
que tengo
okay,
cientos okay. Y tengo que quitar, tengo que empezar a regalar.
Okay, o sea, estás rodeada con el calorcillo ese que los periodistas no podemos evitar.
Aún así, 30 cajas de ropa.
¿Que te has llevado?
Claro, no. Esas sí que no las he dejado.
Pero yo no tengo esa cantidad de ropa. Pero ¿cómo es que te han sacado mucho por la
pues
tele?
Pues mira, por la tele. Y a mí no me gustaba que las estilistas me vistieran porque no me encontraba yo ni con floripondios ni con cosas. Yo prefería una camiseta comprada, aunque me haya costado 15 euros, pero la guardo. Y me gusta ir porque te sientes tú. Y de la otra manera me sentía muy disfrazada, ¿no? Entonces tengo ropa.
O sea, que te ha quedado la casa de Marbella muy apretadita.
No, porque tengo dos trasteros.
Es evidentemente una mujer práctica. Por cierto, que me han dicho que de pequeña quería ser monja.
Sí, hombre, Santa Teresa influyó mucho.
Claro.
Claro, estábamos hablando de Santa Teresa, me parecía. Ahora, cuando estaba viendo todo lo de las monjas estas.
Ay, las pobres, digo, de Belorado.
Imagínate lo que aquella mujer sufriría en aquellos tiempos con el carácter que tenía. Siendo independiente y queriendo ser independiente, lo que sufriría. Y sí, pero luego se me quitó enseguida en cuanto me eché el primer novio.
Bueno, estudió filosofía y letras en la Complutense, como muchos de nosotros, era una gran adicta a la literatura, a los libros, a la filología, y en la Complutense es donde había ido a parar ese archivo de Rubén Darío que estuvo 40 años guardado en la casa de Navalsauz. Es curioso que para ti todo aquel legado de más de 6.000 documentos se resumía en una biografía doméstica en un baúl azul.
Fíjate, fue Antonio Oliver Belmas y Carmen Conde, que luego fue la primera mujer académica de la lengua, pues se presentaron un día en casa y preguntaban mucho por el baúl azul. Bueno, yo tenía a mi abuela, o sea, al morir Rubén Darío, mi abuela luego se casó de segundas y ahí vino mi madre. Y hablaban de Rubén Darío, que yo nunca había oído hablar de Rubén Darío en mi casa. Y mi abuela diciendo que era el gran amor de su vida. Y nunca comentar, con 7 años, porque dice, entre mi abuelo, ¿y quién era mi abuelo?
Ay, qué divertido.
Sí, bueno, divertido en ese momento, lo pasé fatal. Y luego el baúl azul. Y yo decía, ¿mi casa, dónde está ese baúl azul? Cuando se marcha, le digo, oye, Lala, ¿y quién es Rubén Darío? Y me vuelvo a contar lo mismo, el gran amor de mi vida. Digo, ¿y el Yayo? Claro. Y me dice, ¿también? Es que yo me casé de segundas y ahí vino tu madre. La tuvo con 52 años.
Jolín.
A mi madre.
Jolín.
Y digo, ¿y el baúl? Pues arriba, hija, en el doblado. La guardilla, ya sabes que en los pueblos se dice doblado. Subimos y estaba lleno de papeles, de cartas. Bueno, a los pocos días se presentaron y ya se presentó una persona del Ministerio de Educación y mi abuela lo donó todo.
Sí, sí, sí. ¿Y tú habías abierto el baúl?
Nunca. Es que yo en la parte de arriba no subía.
Fíjate. Y luego tuviste que repasar todos esos documentos.
Bueno, luego fui ordenando por países, por nombres, por tal, porque yo fui a hacer prácticas al Archivo Histórico Nacional. Y aprendí, y es cuando ya paso al Archivo Rubén Darío, y catalogado, tengo un catálogo que lo publicó en la Universidad Complutense, con cada documento y un resumen de cada documento, de cada país y de cada persona.
Es maravilloso.
20 años, me costó.
Es que es tocar con los dedos y con la sangre la historia de la literatura universal.
Pero además, vivida por mi abuela.
Sí, sí, impresionante, impresionante. Bueno, la historia, insisto, la contó en la novela que escribió con Manuel Francisco Reina, La princesa Paca, la gran pasión de Rubén Darío, que verdaderamente es pura literatura de principio a fin, desde el momento en que se conocieron los dos en los jardines del Palacio Real de Madrid.
Pues sí, mi bisabuelo era jardinero. Bueno, ya sabes lo que pasaba en los pueblos. Si tú apoyabas a un político, pues luego te preguntaba el político, ¿y quieres algo a cambio? Mi abuelo tenía 10 hijos y dijo, irme a Madrid con mis hijos. Entonces le metió de jardinero en el Palacio Real, a él y a los mayores. Y había dos chicas, mi abuela y otra. Y un día que mi abuela iba a llevar la comida a su padre, pues se encuentra con dos señores, uno muy guapo y el otro muy feo. Uno era Rubén Darío y el otro Valle Inclán. Le pidieron flores, ella se
el
las
feo
dio.
¿El feo era cuál?
Valle Inclán.
Ah, bueno,
Rubén
con su barba,
Darío era guapísimo.
Rubén Darío era guapísimo, fíjate.
Guapísimo. Y Rubén Darío volvió, Valle Inclán se quedaba con los hermanos de mi abuela mientras ellos pelaban la pava. Y nada, y un día le propuso irse a vivir juntos, pero no podían casarse. Porque claro, él estaba casado, lo habían casado en su país en una borrachera. Y entonces mi abuela puso como condición, imagínate que estamos hablando de 1800 y pico, y mi abuela puso como condición que entonces fuera a su pueblo, a Navalsauz, a pedir la mano a su padre.
Muy bien.
Y entonces Rubén fue hasta Ávila en tren, y en Ávila le estaban esperando mi bisabuelo con dos burros. Y ahí se montó Rubén Darío, que siempre iba como un príncipe vestido. Durmieron en no sé qué sitio, en qué puerto, al lado de animales. Y llegó al pueblo y pidió la mano y 4 hijos.
Bueno, es que me encanta. En las fotos, bueno, voy a recrear cómo se repitió la escena en la película que hizo Televisión Española sobre aquella novela.
Maldita sea, ¿qué pasa? Que me he perdido, Rubén, que con tanta indignación no sé dónde estamos. Pues preguntemos a esa muchacha. Buenas tardes, señorita.
Buenas tardes, Rey de Dios.
¿Podría usted indicarnos, si es tan amable, dónde está la puerta del rey?
Sí, claro, hombre. Mire, van por ahí, giran a la derecha, siguen todo recto y llegarán a buen puerto. Y por cierto, ese Silvera del que hablan es un buen hombre. Ha dado casa y trabajo a mi padre.
Pues le pido disculpas si le he ofendido.
Ofende quien puede, no quien quiere.
Y ahora era efectivamente 1899 el momento del encuentro de Paca con Valle Inclán y con Rubén Darío.
Mi abuela no sabía leer ni escribir, ¿eh?
Sí, sí, como era propio.
Claro, como era propio en aquella época, ¿no?
Pero tu abuela en las fotografías tiene un porte imponente. Las personas indudablemente envejecen y en las fotos que tienes con ella pues se ve una ancianita de un pueblo. Pero, ¿cómo era que pudiera haber encandilado un alma tan sutil?
Pues mira, yo creo que le dio a Rubén Darío todo lo que no había tenido. A Rubén Darío los padres se separan en Nicaragua, se va a vivir con una tía que el marido era militar, le traía mucho a la tía Bernarda, le quería mucho a Rubén Darío. Pero bueno, él siempre ha sido, fue un niño prodigio, a los 3 años ya sabía escribir. Entonces, era una persona, pero necesitada de cariño. Cuando él se enamora de la Garza Morena, que es con la que le casan en una borrachera, bueno, él se viene inmediatamente a Europa, ¿no? Se viene a España. Y su vida siempre ha sido la soledad. Siempre estaba rodeado de soledad. No tenía. Y yo creo que mi abuela le dio un hogar.
Un hogar.
Cariño, afecto. Me contaba a mí mi abuela que cuando él se quedaba escribiendo, bebía, Rubén Darío, eso no es ningún secreto, pero para que no bebiese, ella por la noche se disfrazaba. Entonces se ponía mantones de Manila, le bailaba una jota, le rezaba el rosario mientras él escribía. Entonces yo creo que le dio todas esas cosas sencillas de la vida, y 4 hijos, que él no había tenido nunca.
Qué
que
bonito.
Nunca había podido disfrutar. Y luego cuando ya se ponía, era una belleza castellana, no una belleza.
Y sobre todo lo que tiene es un porte, ¿eh?
Claro.
Tiene un levantar
es
de
que,
los hombros.
Es que medía unos 70.
¿Qué me dices?
Sí.
O sea, era una real hembra.
No, total.
Porque los rasgos son severos, son propios de Castilla.
A mí
pero...
no se pintó nunca, ni se maquilló nunca.
Pero tiene como un señorío. Tiene como un porte.
Y mira, te voy a contar una cosa que a mí eso me emociona mucho. Ella murió de cáncer y sin media cara.
O sea, le dio en la cara,
sí,
el cáncer.
Porque hubo un médico, en Ávila le dijeron a mi madre que no se tocase los granos que tenía, que no se los tocase por la edad que tenía ya, ¿no? Pero vino a Madrid un médico, yo le hago, ya se dejó liar y bueno, y aquello fue horroroso. ¿Sabes quién se iba todas las tardes a hablar con ella y a contarle cosas? Umbral.
Paco. Qué bonito. ¿Aquí en Madrid?
En Madrid, en el Niño Jesús. Y se iba a contarle cosas, le leía los poemas de Rubén, le hablaba de otros escritores. Y mi abuela no podía porque además estaba con la quimio. O sea, pero él se los leía.
¿Y se conocían de previamente?
No.
¿Y cómo supo él
porque
que ella estaba?
Es que por mi casa pasaban a ver a mi abuela, pues desde Paso Gabo, García Márquez, Valle, claro, el novio de la Preisler.
Bueno,
Vargallosa. Todos venían de América a verla y a conocerla.
¡Oh, qué interesante!
Entonces, pues yo, Umbral, que era de Valladolid, pues cuando se enteró que estaba en el hospital, pues se dedicaba a ir por las tardes.
Qué bonito. Bueno, Princesa Paca la llamaban los hermanos Machado, que fueron quienes crearon el título. En realidad, Rubén Darío, en esas cosas que hacemos los enamorados, la llamaba Coneja. Qué bonito. Al morir el poeta, su abuela abre un hotel en Madrid, en la Puerta del Sol. Allí conoce a José Villacastín, que curiosamente tuvo la bonomía y la amplitud de espíritu no solamente de enamorar a esta gran mujer, sino de encargarse y recopilar y publicar toda la obra del nicaragüense.
Pues la publicó, fíjate, era un empresario, lo que sería, bueno, una persona con mucho espíritu, porque tampoco era una persona ni de letras ni nada, pero con mucho espíritu emprendedor. Se fueron por toda Hispanoamérica para recoger toda la obra de Rubén Darío, que estaba dispersa. En Puerto Rico le dijeron que le pagaban lo que quisiera en oro si organizaba la Guardia Civil. Mi abuelo les dijo que no, que lo que iba era buscar la obra de Rubén Darío, porque Rubén escribió mucho para todos los periódicos de Hispanoamérica, para todo eso. Y luego se asoció y se compraron el Teatro La Latina. Yo me iba con Lina Morgan al Teatro La Latina y decir, oye, podía ser mío.
¡Qué
era un
tío!
Muy emprendedor.
Sí, sí,
y
sí.
Y también
sí.
Murió de un infarto de Madrid. Y bueno, mi abuela cuando ya decide irse a vivir, ellos vivían en Madrid, y ya cuando decide irse a vivir al pueblo, dijo, ya, me voy a mi pueblo.
¿Qué edad tenía ya entonces?
Pues debía tener 70. Murió con 90.
Indirectamente, Rubén Darío también estuvo en el inicio de tu carrera periodística porque escribiste un artículo sobre el poeta, sobre su relación con los Estados Unidos, que fue tu primer contacto fortuito con la profesión.
Sí, porque yo no pensaba dedicarme a esto, ni muchísimo menos. Yo había escrito un artículo, un amigo mío lo llevó a la estafeta literaria. La censura no lo pasó por meterse con Estados Unidos en ese momento. Y él volvió a coger el artículo y se lo llevó a Emilio Romero, que era el director del diario Pueblo en aquel momento, que era un periódico popular que salía por la tarde, y me mandó llamar.
Y ahí empezó.
Y ahí
Emilio
empezó
Romero
todo.
Además le ofreció una columna en Pueblo, uno de los tres periódicos más importantes de la época. Allí coincide pues con Raúl del Pozo, con José María García, con Arturo Pérez Reverte, con Julia Navarro, con Rosa Montero, con Mercedes Hansa. ¡Qué generación, eh!
Bueno, era alucinante. La verdad es que cuando se habla de machismo, yo en aquel momento no pensé que había tanto machismo. Hasta que un día... Le hice una, porque a mí me mandaba a Marbella 3 meses, de ahí mi cariño hacia Marbella. O sea,
sí, porque empezó Emilio Romero, al margen de ideologías, era un enorme periodista y se dio cuenta de que lo que llaman la espuma de la vida merecía la pena y que Marbella se cocía mucho tomate y que había que mandar al famoseo a Rosa Villacastín.
No, y a cada uno nos mandaba un sitio, a otros les mandó a Benidorm, a otros les mandó, nos mandaba a distintos sitios. Y yo recuerdo que aquello a mí me parecía... Claro, era todo el lujo. Venían todos los actores de Hollywood. Estaban todos allí. Yo conocí a Audrey Hepburn, a Mer Ferrer. Claro, mira, aquello ya me atrapó. Ya me atrapó de tal manera que aquí sigo.
Y empezó una carrera fulgurante. Ella hizo la transición con otras grandes periodistas. ¿Qué nos ha pasado en España para que buena parte de las nuevas generaciones sientan tanto desprecio por la transición?
No la conocieron. No conocieron la anterior. Y no saben el esfuerzo que se hizo para... que los españoles volviéramos a encontrarnos y volviéramos a disponer de un país donde no había diferencias. Daba igual lo que tú fueras, comunista. En el Congreso se podían decir lo que quisieran, ¿no? Fíjate, le martirizaron al pobre Adolfo Suárez, ¿no? Pero luego había una relación personal. Todos tenían relación personal. Cuando tú tienes una relación personal con alguien, te resulta muy difícil la crítica. Criticas en la tribuna, pero luego eres capaz de irte a tomar un café. Yo me acuerdo haber visto a Felipe González y Alfonso Guerra tomando café con Fraga, sin ningún problema, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que se ha perdido.
Y estamos como estamos, a la gresca. Bueno, luego llegó el 23 de febrero de 1981, el golpe. En Rosa estaba en el Congreso.
Hombre,
aquella
pasaron
tarde.
Encima de mí todos los guardias civiles, que yo estaba en la entrada.
Y además fue protagonista, sin proponérselo, de una anécdota que salió en los periódicos durante semanas. Se hablaba de quiénes estaban detrás del golpe, del famoso elefante blanco, del pacto del capó y del culo de Rosa Villacastín. ¿Qué pasó?
Pues mira, como nos hicieron tirar... Bueno, yo no sé cómo llegué, porque ya te digo que estaba en la puerta, estaba tirada en el suelo. Cuando pasan los guardias, yo veo una puerta abierta. Y era el despacho de Landelino. Y yo corro a meterme en el despacho de Landelino, en vez de meterme en el pleno.
En el Landelino a la Villa.
Sí, sí, que era el presidente del Congreso. Y les digo a las secretarias, cerrar la puerta y a los escoltas cerrar la puerta, que viene ETA dando tiros. Porque yo pensé que era un comando de ETA. ¿Cómo va a ser ETA? Que sí, que han entrado dando tiros. Bueno, no era ETA. Cerramos las puertas, tal, y yo me tumbé y digo, tumbaros en el suelo. Nos tumbamos en el suelo y al rato llega un guardia civil... Llevan a un guardia civil con metralleta en mano y que nos identificamos. Nos identificamos y se marchó. Bueno, a mí luego ya me sacaron varias horas después y le digo a una compañera, yo necesito un café. Vamos a decirle al guardia que yo necesito un café. Y le digo al guardia, mire, yo tengo que ir al bar. Es que si no me tengo la tensión muy baja y es que si no me voy a morir si no me tomo un café. Bueno, pero vuelva usted. Digo, hombre, ya me contará dónde me voy a ir, que está lleno de guardia.
Esto es como la vaquilla. Está en español.
Pero total, entramos y solo se me ocurre pedir un Cuba Libre. Delante de toda la Guardia Civil. Se descojonó.
Claro.
De la risa, porque claro, te puedes imaginar. Y entonces me aparece uno y me dice, yo era el que leía metralla, el que tenía la metralleta cuando usted estaba tirada en el suelo. Y digo, ah, muchas gracias por no haberme hecho nada. Y dice, ¿le puedo decir una cosa? Digo, bueno, usted diga lo que quiera, ya me contará cómo le voy a decir que no. Y dice, que tiene usted un culo espectacular. Digo, pero usted,
por favor, es que es
con
muy
la metralleta
esto.
En mano, es muy estaba mirando eso.
Es la vaquilla.
Y me dice, pues sí. Y todos los que estaban alrededor, muertos de risa.
Es buenísimo.
Claro, llegó la compañera esa, lo contó en la tribuna de prensa, y el día siguiente todos contaron esa historia.
Es buenísimo, es buenísimo. Bueno, nos decía Rosa, ¿qué relación tan personal tenían los políticos de todos los colores cuando Adolfo Suárez se va deteriorando por el Alzheimer? Recibía casi todas las semanas en su casa la visita de Alfonso Guerra y de Santiago Carrillo. Qué importante es repetir esto, ¿eh? Pero la gente no se da cuenta de lo importante.
Fíjate, le contaban como si él entendiera, ¿no? Porque claro, cuando tienes Alzheimer, y entonces le iban contando anécdotas y cosas, y él estaba en otro mundo, pero dos personas que se habían enfrentado a él.
Y con, evidentemente, Rosa también tuvo oportunidad de compartir con don Juan Carlos muchos momentos. Mucho. ¿Tú cómo estás viendo su última etapa? ¿Eres de los que creen que no debe volver?
Yo no sé si volver a España. Yo creo que en este momento no, por cómo está la situación y por cómo está todo revuelto. Yo creo que el legado de don Juan Carlos, que es muy grande, se lo ha cargado él. No se lo ha cargado nadie, se lo cargó él. Porque el tema de las mujeres, todos lo sabíamos. Bueno, pues las risas que me he pasado yo, no te lo puedes imaginar, contando él. Pero había cosas desde el dinero, porque todo esto salta en una época de crisis. Una crisis económica. Los españoles lo estaban pasando fatal. Entonces ver que él a una señora le da 64 millones de euros a Corina, claro, dices, vaya, pero ¿cuánto ha sacado este señor de dinero para dar y regalar así, ¿no? Me imagino la reina Sofía cómo lo pasó. Me da mucha pena porque creo que gente que ha hecho, hizo muchas cosas bien, pero que él se lo ha cargado. Y luego yo creo que no se debía haber ido a un país como Uruguay, esos países que no son ni democráticos, vive como un rey, nunca mejor dicho.
Bueno, por eso se fue, claro. Porque se sentía acogido.
Claro, se cogió. Pero podría haberse ido a lo mejor, yo qué sé, a Roma, París, a un sitio democrático. No lo sé, me da una pena infinita.
Bueno, pues ahora se jubila Rosa Villacastín después de haber trabajado con todas las grandes, con María Teresa Campos, con Rafaela Carrá, con el extra Rosa de Ana Rosa Quintana, que yo creo que fue...
No, el programa era mío, ¿eh? No era de Ana Rosa.
Es verdad. El impacto fue el extra Rosa.
Fue que dos mujeres compartiéramos plató, que eso parecía como que un hombre y una mujer sí, pero dos mujeres que nos teníamos que llevar a matar. Pues no.
¿Y fuiste tú la que descubriste a Jorge Javier Vázquez para la tele?
Me hizo una entrevista, trabajaba en Público, y cuando terminó le dije, chico, qué listo eres. Y dice, jaja, se echaba a reír porque él reía mucho. Y digo, oye, te hago un contrato, vamos a sacar el programa de la tele y te hago un contrato. Me acuerdo que algunos pusieron pega, Pepe Neto, no le parecía que era una persona conocida, ¿no? Y yo dije, no sabéis cómo es. Y le contraté, y fue un éxito.
Claro, es que talento tiene a mansalva. Bueno, ha escrito 9 libros de política, de crónica social, algunos de mucha utilidad para las mujeres. Por ejemplo, si a los 60 no te duele nada es que estás muerta.
Claro, escribir el de los 50,
hay vida después de los 50.
Y luego ya el otro. Y ahora ya no sé si escribir alguno más sobre la edad a la que voy.
Pues sí.
Pues no lo sé.
Pues sí, porque eres lista, porque estarás atenta, porque puedes dar buenos consejos, claro, y es absolutamente necesario. Y otro consejo que has seguido al pie de la letra es el que te daba tu madre. Los hijos te atan para toda la vida.
Y no he tenido, no he querido. No he querido yo y no ha querido mi hermana. O sea, no sé, fíjate que mi madre, bueno, ella tampoco quería muchos hijos porque conmigo lo pasó que casi se muere. Y a los 10 años.
De lo malísima que era.
De lo malísima que estuvo para tenerme. Y con mi hermana también lo pasó muy mal al tenerla, que llegó un poco de extranje porque nos llevamos 10 años. Y bueno, pues siempre nos decía que no, que es verdad que si tú quieres hacer cosas siendo mujer en aquella época, que era difícil. La casa, los hijos, el marido, que era muy difícil. Que no los tuviéramos. Nunca he tenido dudas de no tenerlas.
Y ahora a la
vejez.
A la edad mayor, ¿no? ¿No te da como pena?
No me da nada. Viendo lo que veo con las amigas, me va a dar pena. Estoy encantada.
Hace un año se decidió hacer algo que no había hecho hasta ahora, que es hablar de su marido, nuestro común amigo, Miguel Larrea, periodista también con el que yo he compartido muchísimas tertulias políticas. Por fin lo hiciste en tu perfil de Twitter. ¿Cómo diste el salto?
Pues es que Twitter consigues hacer cosas que nunca piensas que vas a hacer.
Verdad. Porque fíjate, Instagram no te cuento.
Que a mi boda, no, en Instagram no he entrado todavía, pero me divierte mucho Twitter. Pero fíjate que a mi boda fueron mi hermana de testigo, un amigo, Teófila Martínez, que era la alcaldesa de Cádiz, que era mi amiga, y yo quería casarme en el 25 aniversario de la Constitución, porque a la Constitución del 12 íbamos a celebrarlo a Cádiz, Carlos Dávila, bueno, un grupo de amigos, Federico Jiménez Los Santos, hacíamos un grupo y íbamos muchas veces, ¿no? Entonces yo dije, pues tiene que ser en una fecha importante. Nosotros llevábamos viviendo ya mucho tiempo. Y efectivamente nos casamos el 25 de junio de 2003, creo que era. Porque como llevábamos
34 años de relación.
Llevamos 34, pues.
Pero fíjate qué conciencia ciudadana el vincular algo tan íntimo con un episodio constitucional. ¿Qué mentalidad tan distinta a la que hoy en día hay? Bueno, pues antes de terminar, dame un titular de tu medio siglo de periodismo, a ver cómo puedes tú encabezarlo.
Un sueño. Porque he estado en todas las salsas, he conocido gente que nunca en mi vida pensé. ¿Tú puedes pensar que vas a comer con Carlos de Inglaterra? No. Pues yo he comido. Con Forbes, pues me enseñó su palacio de Tánger. Quiero decirte, he vivido tanto y tantas cosas bonitas que no quiero que este final venga por otros derroteros. Y además le he puesto mucha pasión, mucho tiempo, mucha vida. Y creo que es lo que tienen que hacer los jóvenes. O sea, que no sea. Yo nunca me he preocupado si me pagaban mucho, me pagaban poco, al otro le pagaban mucho y a mí menos. Nunca. Yo quería hacer lo que quería hacer. Y eso es lo que tienen que hacer. Y que esta es una carrera a largo plazo. No, ahora todo se quiere hacer muy deprisa. No, porque no lo saboreas. Yo no me quedo nada. O sea, hombre, siempre te queda algo por hacer, no sé. Pero a mí no me queda nada por hacer en periodismo.
¿Cómo me gusta? Es la historia de una pasión. Espero que lo escuchen los jóvenes. Tiene toda la razón. Así es como se vive esta profesión y así es como creo que se debe vivir la vida. Muchísimas gracias, Rosa Villacastín.
A ti, Cristina.
Que te deleites en el pilates, en las cartas, en los paseos y que
cartas
nos escribas.
No sé jugar a las cartas. No me interesan nada.
Y que nos escribas un libro sobre cómo llegar a la vejez.
Bueno, pero
que
eso
es camino
ya primero
que
voy a
ya.
Relajarme, descansar.
Aprender.
Bueno, y aprender, claro.
Claro. Y luego no
aprender
lo cuentas.
A vivir esta etapa.
Muchísimas gracias. Adelante.
Un beso muy fuerte a ti y a todos tus oyentes. All the times I can't be with you, and you get tired of being left alone. And your mind needs reassuring that for me, you're still the only one. This love I have for you is stronger now than it's ever been. So if you ever get the feeling I don't love you, feel again. Darling, all you have to do, feel the love I have for you, is touch me,
touch me. And you can't help but know there's a world of love that's burning deep within. Every day I'm thankful that I have you as a lover and a friend. So if you ever get the feeling I don't love you, feel again. Touch me,
touch me,
and you.
but know there's a world of love that's burning deep within. Every day I'm thankful that I have you as a lover and a friend. So if you ever get the feeling I don't love you, feel again. If you ever get the feeling I don't love you, just feel again.